del centro de la República Mexicana y es momento de un resumen de noticias con Areli Paz. Adelante, Areli.
Esto es lo que tienes que saber en Así las Cosas.
La información esta tarde aquí en W Radio. Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, dijo que es infantil la actitud de los legisladores de Morena por no invitar y permitir que las voces electorales estén en los foros sobre la reforma electoral. Aseguró que no habrá votos para las intenciones del presidente en este tema, nada a modo para el presidente y para su poder.
El jueves 18 estará con nosotros Lorenzo Córdoba y varios consejeros del Instituto Nacional Electoral. El próximo viernes tenemos a los integrantes de los OPLES, de los institutos electorales de los estados. A todos los que no invitaron, que deberían estar invitados, los hemos invitado pues para abrir el debate y contrastar las ideas. Con este árbitro, por cierto, primitivo, ellos ganaron en 2018 con más del 50%. Entonces no se vale demeritar al árbitro, pretender desacreditarlo y mucho menos van a poder desaparecerlo porque no contarán con los votos de la coalición Va por México.
En W Radio, el diputado Luis Espinosa Cházaro dijo que la alianza estará reunida y sólida para los procesos electorales del 2023 y 2024. Delfina Gómez será una gran gobernadora del Estado de México, pronostica la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Dijo que la unidad de Morena se ha demostrado, por ejemplo, el reconocimiento de las encuestas que hicieron los aspirantes que perdieron frente a Delfina Gómez, Higinio Martínez, Fernando Vilchis y Horacio Duarte. Claudia Sheinbaum dijo que ahora sí van a ser 10 las gobernadoras de Morena en el país. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que las últimas semanas se logró la vinculación a proceso de 63 personas acusadas por el delito de violencia, maltrato o abuso sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes entre el 23 de julio y el 2 de agosto. Ernestina Godoy, fiscal capitalina, dijo que ese total de personas, 26 fueron detenidas en cumplimiento a órdenes de aprehensión y 37 capturas en flagrancia. Durante el mensaje, la fiscal Ernestina Godoy se refirió a la sentencia condenatoria en contra de dos militares por el homicidio de una mujer transgénero en marzo de 2020. Dijo que se logró que la autoridad lograra este enjuiciamiento en una resolución con perspectiva de género, acreditándose la transfobia. El juez Adrián Novelo rechazó suspender la autorización de impacto ambiental del subtramo 5 del Tren Maya, por lo que estarían librándose así todos los obstáculos que impedían continuar por completo con la obra. En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el primer autobús de migrantes desde su estado a Nueva York. Dijo que hará esto para responsabilizar a los alcaldes demócratas y al presidente Joe Biden por el gran volumen de indocumentados que cruzan la frontera desde México. El primer autobús llegó temprano este viernes a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria de la ciudad de Manhattan con los 50 primeros migrantes. Hasta aquí la información. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram y TikTok de W Radio México. La información este viernes, primo.
Muchas gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, Areli Paz, por la información. En la línea telefónica está el obispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera López, a quien agradezco que nos tome la llamada. Monseñor, ¿cómo le va?
Estoy bien, primitivo. Estoy
gracias.
En tus órdenes.
Gracias, siempre es un gusto saludarlo. Y bueno, en esta ocasión, desafortunadamente, platicar con usted en torno a lo que está ocurriendo allá en la zona de Sabinas, Coahuila, en el ejido Las Conchas, donde pues permanecen 10 mineros atrapados. Usted fue muy claro esta mañana al señalar que se trata, que estos pozos se tratan o consisten, pues para decirlo muy claro, en trampas mortales. ¿Por qué? ¿Por qué son trampas mortales y por qué siguen existiendo, Monseñor?
Pues en primer lugar porque existen, porque son muy redituables para los concesionarios, son muy redituables. ¿Por qué? Para nada más en el mismo el mismo instrumento que utilizan, que es un bote, para meter a los el mismo malacate que utilizan para meter a los mineros a trabajar, es el mismo que en el que suben el carbón. Es una cosa inhumana, es una manera barata de sacar el carbón. Es una manera, pero muy cara para vidas humanas. Son de los accidentes en los pozos, los conocemos, son frecuentes, uh-huh. no es por cualquier cosa. Entonces, esto es a mí me, de veras, a mí me hierve la sangre, porque esta deben dejar, los pozos ya no deben existir, es un método primitivo, pero repito, la ambición de dinero de los concesionarios y lo que les importa la vida humana a los concesionarios sigue siendo la razón por la que se mantienen este tipo de metodologías que son del siglo antepasado, no del pasado.
No, y además son lugares con una precariedad en todos los sentidos, porque finalmente los mineros que están ahí no tienen de otra, trabajan en condiciones inhumanas por salarios miserables.
Sí, cualquiera diría, aquí la carbonífera, la zona carbonífera, cualquiera, uno de los... Pero cuando tuvimos el incidente de Pata de Conchos, uno no solo de radio, sino de televisión, de los trabajadores, uh-huh. de los medios de comunicación, dijo, la zona minera de Coahuila, yo esperaba ver un desarrollo, pues es donde hay mucho trabajo y están contribuyendo los obreros del carbón, están contribuyendo para la industria, y ver la miseria, ver la no solamente es precariedad, es miseria la que se vive ahí.
Monseñor, usted habla de la ambición, de la falta de escrúpulos de los concesionarios, pero finalmente son concesionarios. ¿Dónde queda la autoridad que sigue, que otorga y mantiene los permisos para que operen estos lugares?
Bueno, la corrupción que no acaba, nos prometieron que iba a acabar, la corrupción. Pero en primer lugar, pues están los que saben las porquerías que tienen. Luego también la inspección de los pozos, la inspección. Una de las noticias que ha corrido desde el día de ayer o antier que empezamos a escuchar esta noticia, una de las versiones que existen es que ni siquiera quieren dar el nombre del concesionario.
No, hay
¿qué autoridades sanas tenemos nosotros, eh?
A ver, hay una confusión en torno al nombre del concesionario, nos lo acaba de decir mi compañero Javier Garza, ¿no? Por un lado está el nombre de Cristóbal Solís, que es quien habría declarado ante la autoridad. Pero por el otro lado, se dice que el dueño de la mina es José Ángel Ramírez, que está relacionado o que podría estar fungiendo como una especie de socio, tapadera, algo de el exalcalde de apellido
Exacto, para
Zapata.
Un funcionario político, sí.
O sea, hay complicidad o hay pues negocios que tienen que ver con los políticos.
Por supuesto, en primer lugar las metodologías allá antidiluvianas que permiten que sigan existiendo, pero ahí está, el ser humano no es un ser humano para esta gente que llega a ganar dinero, que llegue. Nosotros sabemos, el actual gobernador, sabemos cómo ganó la contienda y sabemos también quién patrocinó todo el fraude de esto. Entonces nosotros conocemos la putrefacción que hay. Si así llegan a estos puestos, ¿qué frutos pueden dar estas personas que empiezan así, por la vía del mal? Los frutos son muerte, son pobreza, son miseria. Eso es, esto es lo que tenemos que aprender en este país. Y pues ya, ellos solamente son una ejemplificación de todas las demás cosas y todas las demás barbarias que por todos lados tenemos. Esto es una cosa que se tiene que acabar, o tomamos conciencia los mexicanos, o mejoramos y limpiamos las estructuras políticas para que esto verdaderamente sea lo que, para que nuestro país crezca y florezca. Seguiremos viendo, y se ve, se parte el corazón, porque yo tengo de conocer a los, yo, en este momento yo ya no soy el obispo aquí en Saltillo, pero uh-huh. desde 20 años fui el obispo aquí en Saltillo, por lo tanto hace 22 años que yo conozco esta zona, y una de las primeras regiones que yo empecé a visitar fue la región carbonífera, que entonces pertenecía a Saltillo, y ahora ya no pertenece a Saltillo, ahora pertenece a la diócesis de Piedras Negras. Allí uno de los de las tragedias así que a nivel internacional han sido conocidas es el caso del Pata de Conchas, que es en más de 100 años de explotación del carbón en esa zona, es la primera mina no fueron capaces de rescatar a los sobrevivientes, dijeron una mentira crasa. El señor Larrea, su dinero es chorrea sangre, el dinero de ese señor chorrea sangre, porque ni siquiera tuvo la responsabilidad moral de efectuar el rescate de los sobrevivientes con la excusa que era una explosión terrible, que era arriesgar vidas humanas para rescatar muertos. Después, cuando pudimos llegar contra las autoridades del Estado y las autoridades de la Federación, pudimos llegar porque nosotros empujamos que se llegara a los restos, pero encontramos nosotros los mineros que estaban trabajando, nos dijeron que estaba la estructura completa donde estaban trabajando los mineros, estaba completa, una mentira para no invertir dinero para sacar. Todavía está ese señor Larrea, tiene que pagar eso. Por eso también cuando entró el actual presidente dijo que se iban a rescatar los cuerpos. Yo dije, finalmente, que la paguen todos estos.
Pero no se ha hecho.
Que la paguen.
Pero no se ha hecho, monseñor.
No se ha hecho. Ahí está. El poder del dinero. No. De la clase política y la clase adinerada, tenemos muchas, muchas carencias aquí. Y una de estas es de tanta gente.
Oiga, monseñor, ¿hasta dónde deben deslindarse responsabilidades? Porque usted ha hablado del gobierno estatal, ha hablado de los empresarios que mantienen estas condiciones de trabajo, estas condiciones de las minas y los pozos, pero al final de cuentas, el único prácticamente cliente que tienen estas minas es la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Es el gobierno federal que por un lado compra el carbón y por el otro lado pues tiene bajo su responsabilidad verificar la seguridad de las minas a través de la Secretaría del Trabajo.
Pero deben verificar, esto le toca a la Federación tener inspectores por todo el país para verificar las condiciones de las minas. Esto le toca al gobierno federal, por supuesto.
Al gobierno federal. Todavía está.
Sí, le toca la inspección de las minas.
¿Todavía está metido el crimen organizado en el tema de las minas? Mucho se habló del tema.
No tengo, yo tengo contacto con sí, mucho, pero yo no te sé decir qué tanto está allí. Pero allí no es, bueno, mira, crimen organizado el que tiene, crimen organizado son estos criminales que hacen trabajar, eso también es crimen organizado. Ya con esos, no necesitamos irnos a buscar al Chapo, ya no sé quién. Estos son crimen organizado, y organizado junto con los políticos, organizado para que el gobierno federal y el gobierno estatal les permita hacer barbaridad y medio.
Monseñor, ¿qué debe pasar para que cambien las cosas?
Pues que tenemos, los mexicanos tenemos que ponernos las pilas, pues que tenemos que buscar. Somos todos los mexicanos. Ahorita estamos en un proceso que el Papa nos ha convocado a toda la Iglesia, nos ha convocado a trabajar juntos y a hacer un trabajo a favor del mundo mucho mejor hecho, y también nosotros tenemos que convocar a la sociedad civil y tenemos que convocar a las instancias de servicios. Nosotros también, aquí también la Iglesia tiene su papel, tiene un papel importantísimo. ¿Para qué? Pues para que tengamos un saneamiento de las estructuras sociales, un saneamiento de las estructuras políticas y económicas. El Papa está convocando a un caminar juntos dentro de la Iglesia, pero también caminar junto con toda la sociedad. Yo acabo de terminar el día de hoy un novenario aquí en la catedral de Coahuila. Bueno, uh-huh. Sí, hay como 7 misas, no sé, 7, 9 misas que hay al día, pero el tema es la sinodalidad de la iglesia, y de estos temas he hablado, y esta mañana hablé de esta, precisamente de la minería allá en la zona carbonífera.
Monseñor, muchas gracias por tomarnos la llamada.
No tiene nada que agradecer.
Gracias, es Monseñor Raúl Vera López, un hombre que ha recorrido la zona carbonífera, que conoce perfectamente cuáles son las carencias, cuáles son los vicios, cuál es la corrupción que afecta a aquella región del país y que muchas veces deriva en este tipo de percances.
Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Mi querido Beto, te saludo de nueva cuenta.
Querido primo, normalmente dividimos muy claramente la información de la sobremesa y la sección, pero creo que amerita la enorme excepción que haremos, porque decíamos instantes atrás, una hora atrás en la sobremesa, que la mexicana Carla Jimena Serrano se ha coronado en los 10.000 metros del Mundial de Atletismo Sub-20 en Cali. Y ya fue la premiación. Tomamos la imagen de Marca Claro, el audio del momento en el que es la premiación. Escuchamos, por favor, pues son momentos muy emocionantes que por supuesto que vale la pena.
Medallista de oro y campeona mundial de atletismo Sub-20, representando a México.
Gold medalist and World Athletics Under 20 champion.
Y ahí sube al podio y viene el himno de inmediato.
Escuchamos el himno nacional de México.
The National Anthem of Mexico.
La verdad, primo, es que valía la pena.
¡Qué emoción, Beto!
El audio de la transmisión de Claro Sports de este momento en el que se corona la mexicana Serrano, valía la pena, ¿no, mi primo?
No, pero por supuesto, qué emoción, qué manera de cerrar la semana con este audio, pues que nos conmueve siempre, siempre el escuchar el himno, el escuchar el nombre de una compatriota o de un compatriota, en este caso de Jimena, pues es extraordinaria, una mujer de 18 años, ¿no? Y a sus 18 años ya comienza con este tamaño de triunfos en los mundiales juveniles. Qué extraordinario momento, Lati, ojalá tuviéramos de esos más con más frecuencia.
Yo suelo insistir, y perdón, pues ya sabes, mi vocación y procedencia deportiva, que no hay manera de que uno se emocione más con el himno de un país que cuando se dé el triunfo de un compatriota. Así por es. Supuesto, se dice desde el respeto y se dice entendiendo que esto va mucho más allá de un deporte, infinitamente más allá de un himno nacional, ¿no? Pero cuando un atleta de un país lo consigue, es tu compatriota, es muy emocionante, y lo que ha vivido hoy en Cali, la mexicana Serrano, ojalá que a escala mayor, sí, en unos años, se siga replicando ese himno mexicano y esa bandera mexicana en lo más alto del podio. Primo, este viernes fue presentado Robert Lewandowski como futbolista del Barcelona en el Camp Nou. Ya había aparecido en los partidos de la pretemporada en Estados Unidos con una presentación ahí, pero ahora fue la formal. 60.000 aficionados fueron al Camp Nou a ovacionarlo, a verlo. Escuchamos brevemente algo de su presentación, ahora te cuento algo de su número. El himno del Barcelona sonando, y entonces entra Lewandowski a la cancha. A ver, primo,
a ver.
En la gira usó el número 12. Uh-huh. De hecho, muchísimos aficionados, no en Barcelona, Lewandowski es una figura mundial, de los mejores futbolistas de los últimos tiempos. Muchos habían comprado ya el uniforme con el 12. ¿Te acuerdas que te había contado? Ajá. Que se dio la circunstancia de que se agotaron las W's en las tiendas del Barcelona, sobre todo en Cataluña, porque pues Lewandowski lleva 2 y digamos que no es la letra más habitual.
No es común, digamos, pues,
volteale la M.
10 W's.
En esa tipografía, volteando la M no queda tan preciso, aunque alguno lo hizo saliendo del apuro, ¿no? Pues los que ya lo compraron tendrán que cambiarlo, porque hoy lo presentaron con el 9, que era del holandés Memphis Depay. Memphis hizo un enorme esfuerzo para irse al Barcelona en crisis, desvinculándose de Lyon, futbolista que antes estuvo en el United y que no ha alcanzado el Zenit que yo esperaría. Lo veremos en la Copa del Mundo con Países Bajos, con el cuadro naranja de Holanda. Pero Memphis tenía el 9. El Barça quiere desprenderse de Memphis, pero no se ha desprendido de él y le han quitado el número. Es un detalle que a mí no me gusta. Pasa en el fútbol, no es la primera vez que sucede, pero pues era el número que portaba él. Ahora, si el futbolista se va cedido, pues al regresar se ocupó su número, ya no le queda de otra, ¿no? Pero el 9 era de Memphis y lo tiene Lewandowski. Se sobreentiende la diferencia en términos goleadores, futbolísticos. Sí. Lewandowski está en el listado de los máximos goleadores de la historia, a esa dimensión. Es un tipo muy importante, pero pues sí le quitaron su número a Memphis Depay, que es el 9, y ya no va a aportar el 12.
Es una muy fea manera de decirte ya no te queremos, ¿no? Con todas las jerarquías que bien dices.
Sí. Exactamente, sí. Ahora, recuerdo cuando Ronaldo estaba en el Inter de Milán, que Iván Zamorano tenía el 9. Sí. Lo que hizo Zamorano fue decir, le cedo el 9 por lo que representa a Ronaldo Nazario, y él se puso el 18. Y con un más en medio, es un dorsal emblemático aquel de Iván Zamorano que luego jugaría en el América. Era 1+8 para ser el 9 de esa manera, ¿no? Hay muchos caminos, pero así finalmente Lewandowski iba a portar la 9 del conjunto blaugrana que portara Luis Suárez con tantísimo éxito un tiempo atrás. Primo, información del tenis. La próxima semana se va a disputar uno de los certámenes más importantes al margen de los 4 torneos de Grand Slam. Es el ATP de Canadá. Masters 1000, o sea, es de la primera línea de importancia tras los Grand Slam. Novak Djokovic no puede acudir porque se le exige el esquema completo de vacunación, así que Djokovic no va a estar. Pero tampoco Rafael Nadal por lesión, así que no están los dos principales aspirantes a la gloria en este certamen. Ni Nole, por la cuestión de las vacunas, a la espera de ver qué pasa con el US Open, que ya está muy cerca en el calendario. Él decía apenas en redes sociales, yo trabajo como si me van a aceptar. Dedos cruzados, fingers crossed, decía Novak Djokovic. Veremos si termina por acudir. Esta noche, el conjunto del Guadalajara se juega algo muy importante frente a Mazatlán. ¿Acaso si Chivas no gana hoy? ¿Acaso si Chivas pierde hoy? Ricardo Cadena deje de ser su director técnico. Para que algo funcione tiene que meter gol un equipo de Chivas que simplemente no encuentra la portería rival. Y primo, ya cerrando. Empezó la Bundesliga en Alemania tal como terminó la anterior y como han terminado las últimas 10. El Bayern al medio tiempo le está ganando 5-0 al Eintracht de Frankfurt. 5-0. Eso es una liga de un solo color.
Es una liga de un solo color desde mucho tiempo, ¿no? Qué rara es esa liga y a veces resulta, perdón que lo diga, hasta aburrida, Beto.
A ver, me encanta futbolísticamente, pero claro, pues, se hace muy complicado para los demás equipos. Bayern de visitante va ganando 5-0, 5 anotadores distintos, incluido Jamal Musiala, la nueva sensación alemana, tiene 19 años. Sadio Mané ya anotó para el FC Bayern. Al tiempo, el Arsenal también con gol tempranero, derrotando 1-0 al Crystal Palace en el inicio de la Liga Premier, primo.
Muy bien, pues ahí está la información. Oye, el domingo mis Pumas van al Nou Camp, ¿no?
Pumas contra el Barcelona, sí, que ya tiene a Lewandowski con el 9 hurtado. los Pumas, Dani Alves ha estado colocando en sus historias en Instagram, pues mucho lo que se reencuentra él en un sitio en el que vivió tanto tiempo en Barcelona. Será un día especial para Dani Alves. En otros tiempos, el trofeo Gamper, que viene desde los años 60, primo, se disputaba a 4 equipos, cuadrangular. Ya es tan estrecho el calendario deportivo, ya no cabe, que ya es a partido único. Han ido grandes clubes de todo el planeta a disputar este trofeo. Gamper fue el fundador del Barcelona, no me extiendo mucho más, comentarte nada más. Él nace en Suiza con el nombre Hans Gamper. Se involucra tanto con Barcelona, con Cataluña, con la cultura catalana, que su nombre es catalanizado de Hans a Joan, nombre, de manera catalana de Juan, y que en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, algo así como un siglo atrás, termina siendo echado de España porque siempre estaba apoyando este personaje suizo enamorado de Cataluña, todo afán autonomista de los catalanes. Entonces llega a ser echado de España en cierto momento, que es el fundador del Barcelona, luego de poner un anuncio en un periódico. Así que el torneo Gamper es el que se disputa y los Pumas son el sinodal del FC Barcelona este fin de semana, Primo.
Y lo vamos a transmitir por W Radio el domingo a la 1:00 p.m. Así es que estaremos
para estar muy pendientes de tus Pumitas.
Muy, muy pendientes. Ojalá que se haga la hazaña de ganar en Barcelona. Beto, muchas gracias. Que tengas un gran fin de semana.
Saludos a todos.
Saludos para ti también. Vamos a una pausa, volvemos.
Síguenos en YouTube, Carlos Loret.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas dentales Colgate, del 5 al 7 de agosto.
Arturo, recibí tu correo, pero no adjuntaste el archivo.
Lo siento, jefe. Ahí va de nuevo.
Ay, Arturo, volviste a enviarlo sin el archivo y me urge mandarlo.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada mil de compra en toda la electrónica y fotografía.
Hasta agosto 9.
Haz 8 compras de 600 pesos o más con tu tarjeta de crédito BBVA Visa y participa en la trivia para ganar uno de los viajes dobles a Qatar 2022 cortesía de Visa. Tienes del 15 de julio al 31 de agosto. Entra a bbva.mx/Qatar. BBVA, creando oportunidades.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Victoria, Corona o Modelo en lata está a 99 pesos con 200 puntos. Y además 4x3 en todas las botanas Barcel. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones. Evita el exceso.
Somos el TCDMX.
¿Y seguro nos conoces por qué?
Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! Protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al Gobierno Federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama. Además, 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones.
Llegó la Feria del Mueble a Liverpool. Aprovecha hasta 50% de descuento en muebles, decoración, iluminación, colchas, maletas, asadores, vajillas, muebles para bebé y mucho más. Renueva tu hogar con increíbles descuentos. Válido del 1 al 16 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. Del 5 al 8 de agosto.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Son las 2 de la tarde con 30 minutos, el tiempo del centro de la República Mexicana, y vamos hasta el norte del país. Vamos a hacer contacto hasta Tijuana con Dion Saharabi Landeros. Dion es estudiante en la Universidad Autónoma de Baja California. Ella estudia ingeniería aeroespacial. Y bueno, hay una buena noticia, una gran noticia. Ella, junto con un equipo integrado por otras 4 estudiantes de diferentes universidades, ha sido seleccionada para participar en el Foro Mundial de Astronáutica y Tecnología Espacial que se va a llevar a cabo el próximo mes de septiembre en París, Francia. Dion, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por tomar la llamada y, bueno, platicar sobre este logro, porque finalmente ustedes han sido seleccionadas para participar en este foro importante que tengo entendido que auspicia la Agencia Europea, ¿no? La Agencia Europea del Espacio.
Así es, y también la Agencia Internacional.
Oye, cuéntanos, ¿cómo es, en primer lugar, ¿en qué consisten los proyectos que ustedes presentaron y que fueron seleccionados? Porque de entre una gran cantidad de candidaturas, ustedes pueden llegar no con uno, sino con dos, ¿no? Dos proyectos.
Es correcto. Muy bien, te platico que uno de ellos es una metodología que queremos presentar a padres de familia, a maestros o en sí a cualquiera que se relacione con niñas pequeñas. Y esta metodología lo que busca es que desde pequeñas se les implementen como actividades en la ciencia para que como consecuencia pues incurran en carreras que se relacionen con la ciencia, la ingeniería, la tecnología o las matemáticas, que se conoce como áreas STEM por sus siglas en inglés. Y el otro proyecto viene siendo sobre cohetería de alta potencia, sustentable y de bajo costo. Esto quiere decir que los cohetes pues sean, como son de un solo uso, o sea, que sean mucho más amigables con el medio ambiente utilizando pues fibras naturales como la fibra de coco, la fibra de carbono, o a lo mejor unas fibras totalmente reciclables como la fibra de vidrio, que pues todas estas fibras los hacen súper resistentes, ¿no? Entonces también nos gustaría que fuera, pues que no tuviera tanta huella de carbono, por así decirlo. Por ello que también les vamos a modificar el uso de los motores para que sean provenientes de algas, o sea, que se pueda un recurso que naturalmente se produce y en realidad no se le tiene mucho uso una vez que sale pues a la superficie o lo vemos en las playas, y para eso las queremos aprovechar.
Y ustedes están desarrollando esta tecnología para generar cohetes de propulsión que sean sustentables y que sean amigables, ¿no?, con el medio ambiente.
Sí, correcto. Como te platicaba, no solo amigables con el medio ambiente en el sentido de que se puedan reciclar, sino que también cuando se integren después de su uso, pues no exista este impacto tan agresivo en el ambiente.
Oye, ustedes ya han desarrollado algún tipo de prototipos, ¿no? Me lo habías comentado.
Sí, claro. Pues todas nosotras tenemos experiencia en lo que es la cohetería de alta potencia y pues sabemos de qué va la manufactura y los diseños necesarios. Entonces es por eso que surge este proyecto, ¿no? O sea, si ya sabemos que funciona con ciertas modificaciones o con cierto diseño, pues qué mejor agregarle esta innovación de que sea, te digo, también amigable con el medio ambiente.
Oye, ¿cómo es que se llevan a cabo estos estudios? ¿Quién los auspicia? ¿Cómo es que ustedes se involucran y además logran llegar a un método de trabajo y de estudio que les permita entrar de lleno a esta industria de Dion?
Sí, claro, mira, somos estudiantes que son de diversas instituciones educativas del país, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, o por acá, CETIS y Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, la verdad, son escuelas muy fuertes en el país en cuestión de impulsar a los estudiantes. Entonces tenemos estos laboratorios como super equipados que nos permiten hacer pues las pruebas de manera individual y después comparamos pues todos nuestros resultados, ¿no? con la metodología que te digo que ya sabemos trabajar. Y bueno, de aquí pues se conforma porque aquí en Baja California tenemos la única prefectura para certificación de cohetes de alta potencia de una asociación de Estados Unidos llamada Tripoli. Entonces, pues yo conozco a las chicas por el hecho de que ellas vinieron a certificarse con nosotros y es así como se crea el equipo.
Tus compañeras no son de Baja California, van de la Ciudad de México.
Es correcto.
Y bueno, pues se integraron allá en la Universidad de Baja California bajo este proyecto. Ahora, ¿ustedes están planteando viajar a París qué día?
Claro, mira, el viaje sería celebrado en septiembre del 18 al 22, que es la fecha de, pues, la semana de congresos y talleres y, pues, otras conferencias con directores de agencias espaciales a nivel internacional.
Eso sería en el mes de septiembre. ¿Tienen apoyo para poder, concretar este viaje?
Pues mira, ahorita hemos estado como súper movidas por la parte de hacer rifas con causa y todo el asunto para recaudar nuestros propios fondos, pero aún no tenemos pues suficientes patrocinadores para solventar todo el gasto del viaje. Vienen siendo alrededor de 80,000 pesos por persona y pues somos 5 integrantes, entonces sí es una suma un poquito fuerte, pero pues definitivamente nos gustaría que las personas nos apoyaran y pues llevaran el nombre de México en alto, ¿sabes? O sea, me he dado cuenta que hay muchos proyectos muy padres que también pues surgen desde aquí de México y muchas veces se tiene talento, se tiene el apoyo de pues muchas instituciones, pero lo que no se tiene son los recursos, ¿no? Entonces, por ello queremos buscar nuestros patrocinadores y pues obvio darles algo a cambio, ¿no? Que sería la promoción de su logo o su empresa o su nombre en todo el material que se fuera a presentar en el Congreso de nuestra parte.
Bueno, pues ahí está la proyección y sobre todo el apoyo a jóvenes talentosas, pero además también jóvenes preparadas y con un gran ánimo de cambiar las cosas en materia de tecnología. Dion, pues al final, ¿qué son? 400,000 pesos, ¿no? Los que se necesitan para viajar a París.
Así es.
Híjole, no es tanto. No es tanto para ciertas empresas, así es que ahí está el llamado para apoyar a este grupo, 5 jóvenes que tienen que viajar a París para mostrar lo que, pues, el resultado de sus estudios, de sus proyectos y lo que puede ser, ¿no?, el futuro de la industria aeroespacial. Dion, qué gusto saludarte, qué gusto conocer de tu esfuerzo, el de tus compañeras y del logro, ¿no?, que representa el ser seleccionadas para asistir allá a París al Foro Mundial de Astronáutica y Tecnología Espacial. Esperamos tener las mejores noticias en poquito más de un mes. Muchas gracias, Dion.
Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y a todos los que nos escuchan.
Muy buenas tardes.
Vamos. Así las cosas.
Vamos con mi compañero Víctor Sandoval. Adelante, Víctor, ¿qué nos traes?
Gracias. Sí, terminó una audiencia inicial en los juzgados con los doctores, donde un juez de control vincula proceso a Lenin Jonathan Canchola Martínez, presunto líder de este grupo delictivo llamado Los Malcriados, por su participación en delitos de secuestro e asociación delictuosa. Esta medida cautelar lo va a mantener en esta área de alta seguridad de la penitenciaría Santa Marta Catitla, y ya bajo un fuerte dispositivo de seguridad fue trasladado por el grupo Geri, la policía capitalina, a este penal al oriente de la Ciudad de México. Hay que recordar que se había suspendido estas audiencias los días 7 y 14 de julio debido a que había sido contagiado de COVID en este penal, por lo que este día se llevó a cabo. Y bueno, de acuerdo a su abogado, asegura que durante este proceso va a demostrar la inocencia de su cliente, a que también se le vincula, sobre todo con esta del cártel llamado La Unión de Tepito. Primo, el reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Así las cosas.
De grande quiero ser como mi familia, vaquera, charra.
¿Ahora qué hicieron?
¿Qué hicieron?
Estamos escuchando parte del documental Temporada de Campo, que se ha estrenado justamente ayer en diversas salas comerciales del país. Este documental es una obra de Isabel Baca, quien ganó por este trabajo el premio del público del Festival Internacional de Cine de Morelia, un documental que cuenta pues la historia de Brian, un niño cuyo padre emigró a los Estados Unidos y que pasa sus veranos en un rancho de Jalisco aprendiendo a trabajar como vaquero como el resto de su familia. En la línea telefónica se encuentra justamente Isabel Baca, la autora de este documental, cineasta, documentalista. ¿Cómo estás, Isabel? Te saludo con mucho gusto.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
No, muy contento de saludarte y preguntarte, finalmente, pues se estrena en salas comerciales un trabajo documental, pero además un trabajo que se relaciona totalmente con tu vida más allá del cine, ¿no?
Sí, justamente, bueno, la historia de Brian, que es el personaje principal, surge porque mi familia tiene este rancho de toros de Lidia y ahí es donde se desarrolla la historia. Y bueno, yo crecí muy cerca de toda esta vida del campo, de los vaqueros, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención. Y bueno, de alguna forma quería plasmar este mundo a través de una película, no sabía muy bien cómo. Y bueno, fue a partir de varios años de investigación, de estar con la familia, de irlos conociendo, que bueno, finalmente me topé con la historia de Brian y me pareció súper interesante y es, al final es un niño muy entrañable, muy carismático. Y bueno, fue que decidí contar este mundo a través de sus ojos.
¿Qué nos diste? ¿Qué nos dice la vida de Brian? Un niño que vive en el campo con una familia, es parte, ¿no?, de una familia de vaqueros, pero que tiene un padre que tiene que emigrar. ¿Cuál es la historia de Brian?
Sí, justamente, bueno, un poco lo que acabas de mencionar, la película se trata acerca de un verano en la vida de Brian y todo lo que va sucediendo pues durante esta etapa de crecimiento, ¿no? Como de coming of age, digamos. Su papá se fue a Estados Unidos antes, bueno, justo cuando él nació, y bueno, no lo conoce, y aparte también se quiere salir de la escuela para volverse vaquero, igual que su tío y sus abuelos. Entonces, bueno, también, o sea, a pesar de que la película pues es bastante ligera y es a través de la mirada de los niños, bueno, pues no deja de tocar temas bien sensibles que ocurren en nuestro país, como la migración, como la educación, ¿no? Y en general lo que es la vida en el campo.
Isabel, ¿cuántos años tiene Brian?
Ahorita 15, ya es un señor.
Pues es que está justamente, ¿no?, en la edad en donde deja de ser un niño, es todo un adolescente. Y en muchos casos, los niños que se involucran con el trabajo desde muy jóvenes entran también muy pronto, ¿no?, en la edad adulta.
Sí, bueno, en el caso de Brian, por muchos otros factores, ha tenido que crecer y que madurar mucho más rápido que otros niños de su edad. Digo, el simple hecho de que pues su papá no esté, digamos que lo ha orillado a tomar el rol como del hombre de la casa, ¿no? Y entonces tiene como esta figura súper protectora con su mamá. Y bueno, también el hecho de que vaya a trabajar, ¿no? Al final, pues el trabajar no es un juego. Y va a trabajar con adultos todo el tiempo. Entonces eso también pues lo hace ver como, sí, como un adulto chiquito, ¿no? Pero sí, creo que ha tenido que madurar y crecer mucho más rápido que otros niños de su edad.
Oye, ¿cómo es la vida de un vaquero en una, pues en un rancho, en una ganadería? ¿Y cómo es la vida de un niño vaquero en un mundo? Pues, no sé si es un mundo de adultos, finalmente es un mundo, es la vida en el campo, ¿no?
Sí, creo que algo lindo del documental es que te permite adentrarte en la vida del campo, que seguramente mucha gente que la vaya a ver a lo mejor no están muy familiarizados con ese tipo de rutinas o ese ritmo de vida, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en la ciudad, que estamos todo el día a 1,000 por hora, de repente ver otro tipo de realidades donde de pronto pues su actividad los domingos es jugar lotería en el patio, ¿no? O ir a nadar al lago. Creo que esas infancias y ese estilo de vida lo tenemos como un poco olvidado y me parece como también importante poner el reflector pues en esas otras realidades, ¿no?, de la gente que vive del campo y que trabaja ahí.
Isabel, ¿tú cómo miras la vida en el campo a través de la lente y a través de tu trabajo? ¿Cómo se ve ya en la pantalla después de que, bueno, finalmente, insisto, esto es parte de tu vida, pero se percibe distinto, con una perspectiva diferente?
Pues fíjate que justamente traté de hacer una película lo más honesta y lo más fiel a la realidad posible. Creo que algo que para mí fue muy importante era ganarme la confianza pues de Brian y de su familia y realmente que la cámara pasara desapercibida frente a ellos, y creo que se logra bastante bien. Creo que es una película muy íntima y muy cercana con los personajes. Entonces, bueno, creo que sí, como te decía, mi objetivo era plasmar pues un documental que fuera lo más fiel a la realidad posible y que fuera muy honesto en cuanto a cómo vive Brian y cómo vive su familia y cómo es que piensan, ¿no? Y cuál es su postura ante distintos temas. Y bueno, al final creo que es una película, como te decía, muy íntima y muy muy cercana con los personajes.
Y a partir de ayer ya circulando, ¿no? En salas comerciales.
Ya circulando oficialmente, ayer fue la premier. Y bueno, los invito también a que vayan a las salas de cine. La película va a estar en Cineteca Nacional, en Casa del Cine, en Cine Tonalá. Y bueno, también en distintas ciudades de la República. Entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son @temporadadecampo y @somospiano. Y ahí vamos a estar pues compartiendo horarios y fechas de las proyecciones.
Muy bien, Isabel, pues enhorabuena por llevar esta experiencia y por llevar la vida de Brian a las pantallas, a la circulación comercial, en esta, pues en el documental titulado Temporada de Campo, y que le vaya increíblemente bien.
Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y bueno, invitar al público a que apoye al cine mexicano y al cine documental. Estoy segura que les va a gustar la película.
Pues muchas gracias, Isabel, y estamos con todos los mejores deseos. Gracias.
Gracias, saludos.
Continuamos en W Radio, en la línea telefónica el senador Armando Guadiana, a quien saludo con gusto. Senador, ¿cómo está?
Pues muy bien, mucho gusto, señor Primitivo Olvera, ¿verdad?
Sí, señor, así es.
A sus órdenes, estamos acá en Sabinas, Coahuila, para servirle.
Oiga, ¿cómo se percibe la situación en la mina donde permanecen 10 trabajadores atrapados desde hace 48 horas?
Pues mire, les decía yo, pues bueno, yo llegué el día de ayer al fin del mediodía y he estado ahí en, con nosotros como empresa, estamos colaborando, como al igual que otras empresas mineras, con equipos, con técnicos, con ingenieros y gente que está ayudando, pero sobre todo lo que se requiere es bombeo de agua, porque el problema es el agua que no ceja para poder rescatar las gentes que están atrapadas, que son 10. Entonces, en el plan BN3 que implementó la Secretaría de Defensa, pues los militares afortunadamente nos dan cabida a toda la gente que estamos en la actividad minera, los ingenieros que tienen experiencia y el mismo operadores, para que en un consenso definan las decisiones que tengan que ir, cómo ir caminando con el trabajo, pues de la mejor manera posible que Dios nos va a entender. Y de esa manera creo que se está trabajando bien, pero el problema es que es mucha agua, porque está colindando esta mina Pinavete, es una pequeña mina, con una mina ya que se dejó de explotar, se llama Las Conchitas, que era del grupo de Acedero del Norte, de Altos Hornos, y otra mina que era de American Smelting, de hace muchos años, que se dejó de trabajar desde fines de los 60 por allá. Entonces, es el agua que penetra hacia esto, porque están en un desnivel, están hacia arriba, entonces el agua baja y va y cae a los pozos estos que están en donde están las personas estos. ¿Por qué sucedió esto? Por negligencia, por falta de seguridad, medidas de seguridad y negligencia de las personas que estaban operando los pozos, esos pozos, pequeñas minas, ¿verdad? Para explotación de carbón.
Oiga, pero son minas concesionadas también. ¿Cuál es la responsabilidad de quien tiene que verificar la seguridad de las minas? ¿Cómo es que operan?
Ah, no, pues por eso la autoridad de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal y la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal, pues son responsables en cierta forma por no exigir o los inspectores no hacer el trabajo correcto, porque pues esta gente no tenía ni un plano topográfico, ni un plano geológico, mucho menos un plan de minado, y de esa manera pues están trabajando al ahí se va, y de esa forma pues sucede la tragedia que ya sucedía.
¿Cómo?
Y así nos ha pasado muchas veces estos problemas.
¿Cómo se explica que se presente esta negligencia de parte de la autoridad que se supone que tendría que verificar las cosas? ¿Por qué ocurre?
porque los inspectores no hacen su trabajo correctamente, punto.
Pero es por negligencia, es por corrupción, ¿por qué? Usted conoce mejor que nadie la zona carbonífera.
No, pues claro, pues seguramente algunos, yo no digo que todos, sí, pero sí, pues les dan su moche o algo, y entonces ya aprueban ahí las cosas y con el detrimento de la vida de los mismos trabajadores que están operando ahí, que fue el caso que pasó. Entonces, esa es la realidad de las cosas. Entonces, yo creo, pues, y es muy sencillo, no tienen gran ciencia la inspección que tienen que hacer, pero o no la hacen, o la hacen mal, o lo que ustedes quieran y gusten, pero esas son las cosas. Pero aparte, pues la responsabilidad también pues de los que están operando la mina, ¿verdad? Entonces, son gente que no le sabe a la actividad minera y que improvisados en el tema, y sobre todo que se metan a la actividad minera más peligrosa del mundo. Las minas, de por sí es un riesgo, la actividad en la minería es riesgosa, uh-huh. Está en el punto más alto de riesgo en el Seguro Social. Pero dentro de las minas, la minería, las minas de carbón son las más peligrosas del mundo. Y dentro de las minas de carbón, las subterráneas, o sea, como es el caso de este pozo, pues son las más peligrosas, y en especial la región nuestra, de la cual soy originario, uh-huh. Aquí, la región aquí de Sabinas, San Juan de Sabinas, Musquis, Progreso, Juárez, etcétera, es el carbón coquizable. Este carbón es sí. El de mayor alto de peligrosidad por dos cosas. Primero, por el metano o gas grisú que contiene uh-huh. intrínseco en los mantos de carbón, y suceden accidentes como el que sucedió en Pasta de Conchos,
sí.
Y ya sucedió otro en Barroterán en los años 60, uh-huh. Donde murieron más de 160 personas. Entonces, eso, pero la peligrosidad aún en las minas con alta tecnología sigue existiendo. Entonces, en esto, pues con más razón, están al troche y moche y no tienen el cuidado adecuado para desarrollar, para trabajar los pequeños pozos, la pequeña minería. Entonces ahí pues tienen que ponerse, es nomás de exigirle los planos, el plan de minado, inspeccionar y las medidas de seguridad mínimas que deben tener, y nos evitaríamos este tipo de tragedias, hombre.
Totalmente.
Pero no.
Totalmente. Hay grandes cuentas que rendir. Senador, muchas gracias por tomar la llamada.
A sus órdenes, y muchas gracias de una estación tan legendaria como es la W Radio de Ayuntamiento, G52 o 54.
52. Ayuntamiento 52, allá en el centro, casi donde nació la W.
Claro.
Gracias,
donde
senador.
La Televisa, donde nació todo ese grupo.
Exactamente. Gracias, senador. Dale. Buenas tardes. Es el senador Armando Guadiana, pues justamente desde la zona del desastre donde permanecen atrapados los 10 mineros. Y bueno, vamos a cambiar totalmente de tema. La verdad le quiero decir que estamos muy contentos aquí en W Radio, estamos de fiesta porque Noticias W, que encabeza mi compañera Vero Méndez, está cumpliendo 3 años al aire, 3 años de arrancar el día con información, 3 años de dar noticias de 5 a 6 de la mañana. Vero, muchas felicidades, qué orgullo ser tu compañero, qué orgullo estar contigo, y enhorabuena por estos 3 años para ti, y también para Luis Ávila, que hoy está produciendo este programa, esta emisión en la que estamos, pero es el productor también de Noticias W. Enhorabuena, Vero.
Gracias, Primitivo, qué gusto saludarte, gracias por tanto y por todo, gracias por la oportunidad. Sí, hoy cumplimos 3 años madrugando con la mejor información, y como les decimos, primero que nadie y antes de que salga el sol, ustedes se van a encontrar con la mejor información en Noticias W, un trabajo y un esfuerzo de muchas personas, de todo un equipo de profesionales, sí, de gente muy, muy profesional, de reporteros muy hechos, de corresponsales muy comprometidos, tanto en México como en el mundo, y así es como amanecemos todos los días a las 5 de la mañana, porque para luego es tarde.
Para luego es tarde, Vero, a celebrar y a informar, o celebrar informando, ¿no? Que es lo que más nos gusta a todos nosotros. Te mando un fuerte abrazo, Vero, y te repito todo mi reconocimiento, mi admiración por todos tus años en el periodismo, que son bastantes, aunque no, aunque eres muy joven todavía, pero
sí,
sobre todo
siendo una niña, era yo una adolescente.
Yo lo sé, y además toda una vida profesional, eso es muy difícil de encontrar.
Una vida aquí, profesional en la
en
W
Radio
ha sido mi único lugar de trabajo, mi única casa de trabajo. De la universidad salté a, ya lo decía el senador Armando Guadiana, a la legendaria XCW, nos tocó estar en Ayuntamiento 52, nos tocó reportear de todo y para todo, Primitivo.
Y sigues en las mismas y sigues adelante, muchos años más y mucho éxito, Vero. Tú sabes todo lo que se te quiere y todo lo que se te aprecia aquí. Es un gusto trabajar contigo y tenerte como compañera. Felicidades por los 3 años de Noticias.
Muchísimas gracias, Primitivo. Es una felicidad compartida. Y ya saben, los espero todas las mañanas a las 5, de lunes a viernes. Ahí tienen Noticias W, un esfuerzo informativo que hacemos con mucho gusto y de todo corazón para que las gentes que nos escuchan desde muy temprano empiecen su día bien informados.
Muy bien, gracias, Vero. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, gracias.
Y gracias a ustedes por acompañarnos. Aquí comienza el fin de semana. Areli.
Gracias, Primo, buen fin de semana. Felicidades a Vero y a su equipo en W para madrugadores.
Para madrugadores. Bueno, pues ya, que comience, ¿no? El fin de semana. Gracias.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
Todos los días a la 1 de la tarde en W Radio 96.9 de FM.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola en W Radio.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento para perro o gato marca ganador, Top Choice, Best Choice, Full Life y Minino. O el segundo al 70% en todos los higiénicos Elite y cremas Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
Por favor, que no haya sido Paquito.
Señora Martínez, se le solicitan atención a clientes para recoger a su hijo y para pagar las 20 copas que rompió en el departamento de hogar.
Porque no siempre puedes traer a tu hijo de la mano. Protégete de los accidentes que pueda causar fuera de casa con el seguro de hogar de BBVA y descubre más beneficios en bbva.mx/hogar. Estar asegurado te puede cambiar la vida. BBVA, 90 años con México.
Regresa la gran colchoniza a Liverpool. Disfruta hasta 40% de descuento en colchones de las mejores marcas como Restonic, Luna y en la marca exclusiva Human Brand. No pierdas la oportunidad de estrenar un colchón con increíbles descuentos. Te esperamos en tienda o en liverpool.com.mx. Válido al 28 de agosto. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todas las pastas dentales Colgate. Del 5 al 7 de agosto.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Noticias W Radio.
Nuestro planeta requiere ayuda.
Acompaña al ambientalista Arturo Islas Allende en este programa que va por el rescate del planeta.
¡Un abrazo, pandilla! Y digan siempre, sí, mi planeta es primero.
Vela por televisión o en redes sociales escribiendo la palabra simiplaneta.com.
¡No faltes a esta expedición por nuestro mundo!
En la Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en toda la electrónica y fotografía. Hasta agosto 9.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por El País y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
Tu tarjeta de crédito BBVA Visa te puede llevar a Qatar 2022, cortesía de Visa. Conoce cómo participar en bbva.mx/Qatar. Visa,
patrocinador global de la FIFA.
El Toluca trae mucha fuerza y a los Xolos les toca visitarlos.
Partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.
¡Cabezazo!
Domingo 7 de agosto.